Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Por favor. Bueno, estuvimos compartiendo parte de la mañana en el Radio de Bandera, pero bueno, ¿cómo terminaste un día tan fuerte para vos y todos los veteranos y veteranas del 2 de abril? ¿Y cómo estás hoy?
Bueno, terminé tarde porque bueno, habíamos tenido la vigilia previa el día anterior y anoche con la misa para los caídos, pero es un día de reconstrucción y mucho pensar y mucho hablar, ¿no?
Bueno, y también para recordar todo lo que pasó un 2 de abril cuando llegabas a tu puesto de trabajo y te llamaban a reuniones especiales para adelantarte lo que iba a pasar horas después.
Y sí, porque fue todo muy improvisado, al menos para nosotros, y es insólito porque el control de área tiene que estar informado de los proyectos que se van a hacer, pero bueno, así lo hicieron. Entonces, sobre el avenimiento de la batalla, teníamos que improvisar y salir adelante con lo que fuere.
Bueno, y 41 años después, todavía estás esperando no un reconocimiento por lo que tiene que ver por la tarea realizada, sino justamente por tanta marginación y, ¿por qué no?, discriminación, ¿no?, por ser mujer.
Sí, mira, considero que soy una ciudadana que hizo lo que correspondía. Yo ayer comentaba que al cuarto grado juré a la bandera y cumplí mi palabra. Estuve en el lugar como estuvieras vos o cualquier oyente. Cuando la patria te convoca, no lo dudás. Pero sí, lo que dolió fue mucho la postergación, la desmalvinización que se hizo para tapar la mala procedencia de los comandos superiores del gobierno en sí, y la falta de consideración y de hacernos callar. Eso fue terrible. Eso fue terrible.
Bueno,
la civilización nuestra, ¿no?, obviamente, como mujeres. Si claro, a los varones los maltrataron, imagínate, las mujeres no existimos directamente.
Sí, es una tarea que hace de un tiempo a esta parte, por lo menos estamos hablando, visibilizarla, perdón, y obviamente también lo que falta de estos reconocimientos que sí recibieron tus compañeros varones, pero no en tu caso por ser mujer.
Sí, al principio lo naturalicé porque eran así los tiempos, ¿no? Naturalizabas la diferencia entre hombre y mujer, pero como vos mismo estás diciendo, ahora sí hay una búsqueda de la verdad y búsqueda de el reconocimiento, no a mí, sino al soldado, a la mujer, al ciudadano, al argentino, argentina, que luchó y que por ser mujer no tenemos que reclamar, es el colmo, pero es así.
Estamos hablando con Patricia Maidana, ella fue radarista desde el 2 de abril, bueno, lo era antes y después del conflicto bélico también, hasta su jubilación. Bueno, es famosa la historia de los papelitos, ¿no?, que te daban algunos pilotos que se iban para que avises a la familia, y también algunos diálogos de aquellos que ponían la máquina al 100 y se despedían de sus familiares.
Mira, te puede pasar a cualquiera, ¿no? Uno hace las cosas y después no tiene idea de la repercusión que puedan llegar a tener. Lo de los papelitos fue un intento de recordemos por favor que fue década del 80, no había celulares. Y mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, se fueron a la guerra sin poder despedirse de su familia, sin decirle por lo menos los quiero. Y bueno, intentaron de alguna manera dar aviso de que estaban vivos, que estaban bien. Y bueno, me tocó ese rol. Y después, sí, ser el oído, ser quizás el último oído que escuchaba alguno, fue difícil. Imagínate que tenía 23 años, yo cumplí 24 en la guerra.
Sí, saber qué piloto y a qué familia avisar en el caso de tener que avisar, ¿no?
Ah, no, eso me va a perseguir hasta el último día de mi vida. Porque cuando vos ayudas a otra persona, te sentís bien. Pero cuando no podés cumplirlo, te sentís en falta. Y eso no hay manera de eso. Pero bueno, desde el cielo me lo perdonarán.
Seguramente. Patricia, la última tiene que ver con que ya hemos hablado, ¿no?, cómo surgió esta guerra absurda por una cuestión de intentar la dictadura quedarse en el poder y también del otro lado aprovechar las situaciones de Margaret Thatcher, pero eso no ha impedido a los entonces pibes de Malvinas, que jamás olvidaremos, aunque a ellos no les gusta que le digan los pibes de Malvinas, y también algunas acciones heroicas de pilotos que vos los seguías ahí por el radar. ¿Podés contarnos alguna y esta despedida que hacían algunos con estas palabras que recién te mencionaba?
Mira, si ustedes supieran un 10% de la capacidad y la destreza y el coraje de los pilotos argentinos, entenderían por qué nuestros enemigos, no solamente los ingleses, sino el Commonwealth, que son 52 naciones que estaban con Gran Bretaña, nos apodaron los Lioners. No os digo por los argentinos, pilotos argentinos, Fuerza Aérea y Naval. No se les dice Lioners, leones, a cualquiera. Demostraron capacidad, tecnología, todo, y fundamentalmente patriotismo y heroísmo. Maniobras extraordinarias que uno dice, la máquina no da, y lo hizo hacer. Uno pensá que inclusive la carlinga en la parte de abajo de la aeronave, ¿no? La palmita. Hacer un agujero para mirar desde ahí, para ver que el agua no toque, en el caso de aviones con hélice, te da una idea de lo bajo que iban, ¿no? Y a veces nos contactaban para saber si nosotros en nuestros radares no lo veíamos, porque si nosotros no lo veíamos, ellos tampoco. Y hacían maniobras que luego, y todavía aún hoy, se estudian en los países más importantes del planeta. Son maniobras extraordinarias, no sé qué decirte. Desde hacer un sobrevuelo a 7 metros del agua en las olas en esa zona, y hacer virajes excedidos por demás de lo que el manual indica, y aparecerles de la nada en el medio de dos buques ingleses, era común, entre comillas, maniobras de pilotos argentinos.
¿Es cierto que la carlinga la recortaban como para poder ver dónde, por dónde sí. iban y también qué disparar?
Sí, por eso te digo, le hacían agujeritos. Cuando veo que alguien, a veces cuando están haciendo una perforación, que es en forma de círculo, me acuerdo cuando hacían los agujeros en la carlinga. No te imaginas las cosas que han hecho, no te imaginas la destreza. El argentino, lo atamos con alambre, pero a nivel excelencia. Y los pilotos, muy preparados, realmente muy preparados, estuvieron a la altura de las circunstancias y mucho más.
Y la última, ¿qué pasó con el Invencible?
El Invencible, creo que son, indicaron que por 100 años no se iban a dar información sobre el Invencible. Una de las tantas faltas que hizo Inglaterra, porque cuando hundieron, por ejemplo, el general Belgrano, estaba fuera de la zona de conflicto, y hasta en las guerras hay códigos, y ellos los atacaron. O sea, son crímenes de guerra que, como es Inglaterra, no se lo juzga, ¿no? Así son las cosas. Pero el Invencible, el buque insignia de Gran Bretaña, fue hundido. Yo no tengo que esperar 100 años, y ustedes tampoco. Porque nosotros sabemos, porque estuve en el medio de la batalla. Los pilotos le dieron. Pero ¿sabes qué pasó? Que hemos detectado de que tenían un segundo buque, cosa que no se debe tener, con el mismo nombre. Y lo tenían escondido, presuntamente, en Holanda. Entonces lo bajaron para que la moral de Gran Bretaña y de Commonwealth no cayera, porque cómo podía ser que unos salvajes, como nos querían pintar a nosotros, pudieran derrumbar al Invencible. Pero te digo que le dieron.
Patricia Maidana, gracias por este contacto con LU4.
No, por favor, gracias a ustedes, y un especial recuerdo y cariño a los combatientes, a los familiares de los combatientes que se quedaron cuidando la isla. Y por favor, busquen la verdad, porque la verdad nos hace libres.
Un abrazo, Patricia.
Chao, gracias.